Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible.
Ok, yo soy Gustavo León, te agradezco y junto a Arman, Zarra, Chino, hacemos Agente 05. Ya sabes, estamos directamente en vivo todos los jueves, junto de las 10 de la noche. ¿Les gusta?
El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
Oye, el hombre invisible no es aquel que es, no es aceptado más bien socialmente.
No, eso es, sería como invisibilizado. Pero no vamos a ver eso, por favor, Sarra. Sí, es usted. Bienvenidos. No, pues es después.
El invisible no tiene chiste.
Sí, claro.
No tiene chiste, Godzilla.
Para el chiste.
Como que estás medio rarito ya.
Sí, ¿verdad? Como que aquí,
como que hace falta un...
Como que huele a sala de curaciones aquí en la cabina, ¿no?
CO2. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics.
Bienvenidos a Agente 05 Comics.
Yeah. Sí, ya estamos aquí. Yeah, ya. Yeah.
¿Cómo no?
¿Cómo estás? ¿Cómo todo? No. Pues tristes, manito. Tristes.
¿Estar muy triste, mi chino?
Sí, la neta sí.
Demasiado. ¿Por qué tan triste? A ver.
¿Qué no lees las noticias?
Sí, pero exacto, por eso no las veo tanto porque me deprimo.
No, pues sí, porque, pues bueno, híjole,
bueno,
es que...
antes de que digas que, porque bueno, creo que sería importante que te presentes, mi querido agente del caos.
Ya todos me conocen, yo soy el agente del caos y vamos a darle a esto.
¿Y el quién que sigue? Está por ahí?
Hola, muy buenas, soy el SAP, fin de la presentación.
Ah, ok, y yo soy Armand, de la agente de Armand. ¿Cómo están? Pues ya estábamos diciendo que estábamos un poquito... o si no, bastante tristes en este caso, ¿verdad, mi chino?
Sí. Híjole, pues sí, porque... no, pues es que una noticia ayer terrible.
Ajá.
A nivel mundial y cultural.
Ajá, ¿por qué tan...?
Pues,
A ver, cuéntanos un poco, ponnos en contexto, mi querido chino.
Ah, porque... pues don Joaquín Salvador Lavado Tejón...
ajá, ayer falleció. ¿Ese nombre? ¿Quién será?
Quino. Ayer falleció Quino, el papá creador de una niña irreverente, activista. Ajá. E inconforme.
Ah, caray.
Pues es el papá de Mafalda falleció ayer, a los 88 años de edad.
Así
y
es.
Pues, bueno, ya era una persona, pues ya de edad bastante avanzada.
88 años.
La cual, pues bueno, ya. Pues sí, entonces yo creo que su muerte, pero ya era algo como un tanto esperada, en el mal sentido, ¿no? De que, pues, o sea, esta persona no falleció de un cáncer, no falleció...
No, de hecho, fue por su edad avanzada y fue por un accidente cerebrovascular, si no me equivoco.
Sí, exacto. Entonces, pues bueno, esta persona, pues, en alguna ocasión nosotros ya habíamos hablado de Mafalda, pero creo que, pues bueno, por el tamaño del personaje que es este señor... Joaquín Salvador, pues creo que se le merece, ¿no? Se merece un programa en su honor.
Ajá.
No sé. Es uno de los historietistas más grandes de América Latina.
Vaya que sí.
Y pues, ¿qué te crees? Que pues también fue a nivel mundial, porque Quino no nada más se dio a conocer en América, por sus por Mafalda, ¿no?
Por todo, ¿no? Por sus historietas.
Por ejemplo, sí, tiene varias, ¿eh? O sea, en 1963, ajá, y se hizo un libro llamado Mundo Kino, y se reeditó en 1998. En 1972 sale su obra A mí no me grite.
A mí tampoco, ajá. ¿Cómo ve?
Y fíjate que uno de sus publicaciones un tanto más aclamadas, aparte de Mafalda, fue la de Yo que usted.
Yo que usted, interesante.
Sí. No, sí, o sea, tiene muchas, muchas publicaciones, Sí, cariño, Gente en su sitio, Quinoterapia, fue una publicación.
¿Quinoterapia buenísimo. No te suena a más bien que hacías bebidas con agua quina?
Bueno.
Podría ser, ¿no? Tal vez. Es que no vino Guxila, ¿qué quieres? Es lo para lo que hay.
Ay, ese. Pues sí, ¿verdad? Cálmate. Y, por ejemplo, en 1994 Yo no fui. Y así nos podríamos. Y así nos podríamos seguir por un montón de sucesos, ¿no? De este señor. Pero pues, ¿quién fue Joaquín Salvador? Bueno, pues él es una persona que nace un 17 de julio de 1932, ajá, en la provincia de Mendoza, Argentina.
Eso es cierto.
Él tenía una doble nacionalidad. De argentino española que más o menos la española como que le llegó por ahí por 1990, 91, por así no recuerdo. Ajá. Él
es como desde él de religión 1990 aproximadamente.
Más o menos, sí. Pues la obra, su obra más conocida, pues obviamente fue Mafalda, ¿no? Mafalda nace prácticamente en 1964, se edita hasta 1973.
Pero ¿sabías que Mafalda, ajá, más bien fue como que un personaje creado para una empresa de aspiradoras, si no me equivoco?
Sí, exactamente. En eso fue, en eso fue lo que llevó ahora sí que el nacimiento de Mafalda.
Era una empresa llamada Electrodomésticos Mansfield, que en este caso pues era para aspiradoras, y el personaje lo crearon para una campaña de publicidad. Fue un pedido que terminó convirtiéndose en una hermosa coincidencia.
Sí, pero pues resulta que o el personaje era demasiado bueno, o por otro lado que le gustaba demasiado al autor, y dijo, pues si no sale en el comercial de aspiradora, yo le saco su comercial propio, papá.
Ajá, y lo publicó en un...
Bueno, lo que pasa es que...
Sí, Chino, ¿me decías?
No, sí, dime.
Sí, es que, por ejemplo, ya como él dijo Serra, en este caso a Mafalda agarraron y dijeron, ¿sabes qué? La edito yo, le hago su campaña y fue a dar a la revista literaria Leoplan. Y de ahí, pues, ajá, como dices, sí, desde 63 hasta 73, que el mismo Kino dice que se le agotaron las ideas o se le secó el cerebro para seguir trasladando todo lo de Mafalda.
No. Lo que pasa es que conforme fue avanzando la publicación de Mafalda, se iba metiendo cada vez más y más y más
en la política.
Exactamente. Entonces fue cuando le dijeron, ¿sabes qué onda, mano? O terminas con esto o copelas o cuello.
Así como aquel conocido personaje llamado Shang Li.
¿Sí? Entonces así le dije, o copelas o cuello. Entonces, pues, desafortuna, Entonces, pues tuvo que compilar y al final de cuentas termina la edición de Mafalda en la muerte de Mafalda, ¿no? Pues por desgracia esta niña la atropella, ¿no?
Qué feo. Yo pensaba que era todo falso del atropellamiento, así como esas historias de no sé, por ejemplo, como esa de los supercampeones que se soñaba que no tenía las piernas y esas cosas que son puras historias no reales. ¿En serio sí muere en la última tira cómica de Mafalda? Se me parece increíble. ¿Qué valor de Kino si fuera cierto para generarle hasta la muerte a su propio personaje? Digo, yo realmente como creador no se lo haría. Nada más bueno, dejaría una tira cómica en blanco, lo que quieras, pero no le haría eso, pobrecito.
Es que sabes cuál es la situación, mi estimado, que al final, dice un chiste, dice un último chiste político. Ajá. No lo recuerdo bien, no lo tengo aquí a la mano, sí tengo los números de Mafalda, sí los tengo. Ajá. Uh-huh. De hecho, yo en varias ocasiones he presumido que hay un... Tengo un número uno. Mm. Bueno, no es mío. Es de mi hermano. Ah, okay. Número uno autografiado por Kino.
Wow, ese es una muy buena... Buen artículo de colección.
Un buen tesoro. Un buen tesoro. También. Sí, pero... O sea, no, ni lo piensen. No está a la venta. Jamás está.
Yo creo que más bien por el puro gusto de tu hermano de conocer a Kino y que se lo firmara, ya vale suficiente, por lo menos para él.
Ah, no, sí, entonces ese se queda, o sea, no, nunca va a salir. Bueno, pues entre los amiguitos de Mafalda, pues es una niña chiquita, Mafalda tiene a Felipe, si ¿sí se acuerdan de Felipe?
Felipito.
Felipillo.
Felipito, exacto. Y su amigo Manolito. Ese cuate Manolito a mí me caía re bien porque era un niño que su papá era español, ¿sí? Hay un chiste que como me gusta. Bueno, no es un chiste, es que es, más que nada Mafalda en sus tiras cómicas es algo como para reflexionar, ¿no?
Así es.
Entonces, a mí hubo uno que estaba jugando con un yo-yo. Entonces, primero llega con Felipe... Y le dice a Felipe, ¿qué es eso, Felipillo? Y le dice a Felipe, es un yo-yo. Y Mafalda le dice, un tutu. No, un yo-yo. Ah, un Felipe. No, que sea un yo-yo. Y se enoja Mafalda y lo deja. Y entonces va caminando y se encuentra Manolito. Y Manolito está otra vez con otro yo-yo. Y le dice, otro con esa tontería del yo-yo. Y le dice Manolito, no, esto no es un yo-yo. Y le dice Mafalda, ¿qué es entonces? Es la bolsa de valores, que mira cómo sube y baja.
Sí, cada quien lo veía dependiendo de su estilo.
Exactamente, ¿no? O sea, era el humor que tenía Kino en esta gran obra de Mafalda. Ajá. Fue un humor tan blanco y puro que no te lo podías creer. O sea, era aventado realmente por niños. Cosas que muchas veces los niños sí te preguntan. O sea, no hacen preguntas así, pero sí te llegan a preguntar cosas que te sacan de una, ¿no? Como por ejemplo cuando llegan y te dicen, oye, ¿y cómo se hacen los niños? ¿Tú cómo que le vas a explicar?
Sí, no le puedes explicar de una manera como tal, sino tratar de explicarlo... De manera que ellos lo entiendan, de hecho, sin llegar a subestimar la inteligencia del niño, que es algo que en este caso Kino supo realizar al llevar su tira cómica, porque aunque en España por la censura la consideraron un poquito para adultos, vamos a ser sinceros, muchos de los niños de todo el mundo se pegaron con Mafalda y sobre todo se identificaron con sus ideas o les enseñó a decir, ¿sabes qué? Eso no es como me dicen, si no es diferente.
Es que exactamente, aquí viene algo muy muy padre de lo que viene siendo Mafalda. y en sí Kino, ¿no? O sea, aquí te pone en la historia, en una historia de anima, bueno, de dibujos. Ajá. Como un niño con su, ¿cómo te puedo decir? O sea, ¿cómo te puedo decir así? Que no son muy malosos.
Es un niño travieso, en realidad, de manera
normal. No, pero, normal. O sea, sin maldad,
ajá. Muy cándido e inocente, tal vez.
Ándale, con cierta inocencia, un niño con cierta inocencia, una niña con cierta inocencia, puede poner en aprietos a un adulto.
Es que en realidad así son los niños. De hecho, también hay que considerar que a lo mejor los niños no son muy buenos para generar cuentos o historias para los niños. Pero hay adultos que saben meterse en la mente de un niño y encantarlos de esa forma tan especial como lo hizo Kino.
Exactamente. Es más, yo he preguntado a cierta clase de niños si conocen a Mafalda. No ahorita, sino siempre lo he hecho. Y me han dicho que no. Y les pregunto a otra cierta cantidad, a otros niños, por la forma en la que piensan, si conocen a Mafalda, y de menos me han dicho que la han visto.
Por lo menos saben quién es, aunque sea el dibujo.
¿Quién es? Ajá. ¿Por qué? Porque sus papás lo leyeron. Entonces le enseñan el dibujo a su hijo y tienen cierta forma, cierta perspectiva de ver las cosas. Ajá. No nada más políticamente, sino ver las cosas en el mundo, ¿no? Verlo todo diferente.
Así es.
Sí, por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho de Mafalda es de que a esta niña no le gusta la sopa.
Siempre tiene que haber algo que no te guste.
A esta niña no le gusta la sopa.
Ah.
No, sí, pero ¿sabes qué? O sea, a muchos de en nuestra niñez, o sea, preferíamos comernos el guisado.
Y no la sopa.
Exactamente. Ahorita ya de grandes, pues ya le agarramos un cierto sabor, pues ya nos gusta y hasta muchas veces repetimos doble plato, ¿no?
Así es.
Sí, entonces, pues aquí Mafalda tiene esa característica de una niña normal. Normal, pero con cierta inocencia, a la cual hace preguntas que te pueden dejar en jaque como una persona grande.
Así es. Sobre todo ponerte a dudar de lo que estás pensando.
Ah, pues sí, pero tú sabías que Mafalda no nada más es reconocida en Latinoamérica.
También creo que en Italia, si no me equivoco.
En Italia, en Grecia, y en Francia.
Ajá.
O sea, agua. Esta niña, lo que me gusta es que compitió con otro de los grandes, que fue Peanuts. Bueno, realmente no es que compitieran, ¿no? Sino que era como
que dos conceptos muy diferentes. Obviamente todos enfocados sobre viñetas, pero cada uno con un enfoque distinto, con una temática distinta, y quizá que pudiera conquistarte o hacerte reflexionar de una manera distinta, pero a final de cuentas para conocer o entender mejor la vida. Porque, por ejemplo, a lo mejor igual los dos personajes son, tanto Mafalda, por ejemplo, o Charlie Brown, son un poquito en ciertos puntos tal vez pesimistas, pero lo que le ayuda mucho a Mafalda con respecto a un Charlie Brown es que en realidad su humor levanta todas las cosas, lo cambia todo.
Sí, exacto. Fíjate que hay otro chiste que me gustó mucho de Mafalda, ¿no? Que está viendo un globo terráqueo. Y entonces ve a Argentina. Y dice, ¿en serio? ¿Nosotros estamos aquí abajo? Dice, con razón se nos caen las ideas. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar. Y podría ser esto cierto, es a la mente de un niño. ¿no? O sea, que te pueda decir, ¿sabes qué? Nosotros no hemos avanzado, pero porque la parte del mundo donde estamos es hacia abajo, entonces obvio se nos caen las ideas.
Se van hacia otro lado.
Yo también me acuerdo de otro tomo que tenía mi madre, creo que todavía lo tiene por ahí guardado, uno de esos que compró de toda Mafalda, que había otro chiste en el que estaban Felipe y Miguelito hablando, pues, lo típico de jugar a los cowboys, que te disparo, me disparas, y justamente Miguelito se trajo un casco, pero ese casco era de las... ¿Cómo se llama este utensilio de cocina en el que cuando cocinabas pasta lo levantabas y por los hoyitos que tenía dejaba caer todo el agua?
Una especie de colador, ¿no?
Un colador.
Un colador una coladera, como le dicen también en algunos otros lados.
Justamente Felipe le critica a Miguelito. Ese casco no sirve de nada, deja entrar todas las balas. Y Miguelito le responde, pero deja salir todas las ideas.
Ajá. Todo depende como tú lo veas.
Sí, claro.
De hecho, perdón si no lo comenté antes, se me fue el avión un momento. Manolito yo diría que era de mis personajes favoritos porque a pesar de ser un poco bastante cabezadura y fuera de que era básicamente el músculo del grupo, ya que cualquier copa que él tocara se destrozaba al instante, hasta la propia Mafalda lo reconocía. Manolito era el único que tenía ya en claro qué quería hacer al crecer, que era meterse en el mundo de las empresas, tal cual y como lo estaba haciendo su papá.
Sí, ya tenía algo claro en la vida.
Sabes que a Manolito, ya, su papá ya vemos que tenía una tienda. Entonces él no veía una tiendita de barrio, él veía toda una empresa.
Veía su vida.
Ajá, entonces como que Manolito...
O sea, cuando él hablaba de almacenes Don Manolo, futuro. No era algo así como almacén Don Manolo, no, era con orgullo, almacén Don Manolo.
Exacto.
Sí, se llamaba almacén Don Manolo, ¿verdad?
Sí. Así se llamaba el almacén, y es que a lo que voy, él no veía una tiendita, él veía una gran empresa que surtía a todo el barrio,
pues déjame decirte que ese almacén realmente está basado en un almacén en la calle Defensa 772, ahí en Argentina, de la cual Kino se inspiró para crear ese almacencito. ¿Sabes? Es
no,
real.
No, nada más, eso también No, sí, de hecho, el edificio donde vivía Mafalda también existe. Está en la calle de Chile 371, en el barrio de San Telmo, allá también en Argentina. Porque es en el que él se inspira para hacer la casa de Mafalda.
Así es.
En el edificio donde él vivía. No, o sea, aquí no tenía una idea
pues se inspiraba perfecta. Bien para usar su entorno y plasmarlo en las viñetas.
Sí, es que es eso, o sea, tener esa capacidad, esa idea de que si vas a hacer una historieta, hacerla bien, ¿no? De hacer bien las cosas. O sea, ¿dónde vive Mafalda? Es una niña, a esa niña hay que darle papás, hay que darle amigos, hay que darle una casa, hay que darle una ciudad, hay que darle todo.
Sí, con ser nada más un algo cotidiano hizo que se metiera al corazón de la gente.
Sí, sí, se inspiró prácticamente en su barrio, Kino. Y ya te digo, o sea, todas sus obras pues también fueron reconocidas. Obvio, la que conocemos más es Kino, porque como era la que traía los dibujitos, pues es la que más se leía.
Sí, la que conocemos más es Mafalda, gracias a esos... Pues ahora sí que toda la gente la conocía, toda la gente la veía en las viñetas. Obviamente es un poquito contrastante ver los compilatorios, que en los primeros tomos ves una Mafalda que no se ve tan bien dibujada como ya ahorita la conoces, por ejemplo.
No, va avanzando, va evolucionando, obviamente como muchos dibujos que van evolucionando. Uh-huh. Ajá. Ahora, fíjate que aquí hay algo. Mira, por ejemplo, en 1963, Kino dibuja para la empresa Siam Vitela.
Siam
Vitela. Como parte de... Sí, una campaña publicitaria que, pues, que nunca se realiza, que es la que tú comentas. Para el 64 empieza a escribir en un suplemento humorístico, Giorgio. Así se llamaba.
Giorgio.
Sí, su suplemento así se llamaba, Giorgio. De una revista llamada Leoplan. Uh-huh. En la que, pues, obviamente, él
sí, él como presenta dijimos que prácticamente
ocho tiras.
Ahí la mandó después de pensar, si no tiene su campaña publicitaria, pues se la hago yo.
Exacto. Ahí, de ocho tiras que hace, se publican tres.
Lo cual deja por lo menos mucho contenido que no se conoció en su momento.
Ahora, aquí te va. Fíjate que el 29 de septiembre de 1964, uh-huh, la tira Mafalda comienza a ser publicada semanalmente en la revista de Primera Plana, a razón de dos semanas. Ajá. Y después aparece como personaje Mafalda y su papá y su padre. Y el 6 de octubre de 1964 aparece la mamá de Mafalda. Para el 19 del 65 ya aparece Felipe.
Se va generando su entorno y su universo.
Exacto. En 1964, 65, se publica su última tira de Mafalda en Primera Plana. Pues, obviamente, por diferencias de criterio de Kino, abandona la revista. Entonces ya viene Mafalda en el mundo el 15 de marzo de 1965, gracias a la mediación de Brasco. Mafalda es admitida en el diario El Mundo, uno de los periódicos de mayor circulación en Argentina por esos años, más o menos. En la historieta, Mafalda se apresta a comenzar el jardín de niños, el kinder. Ya para el 29 de marzo del 65 ya aparece Manolito, el 6 de junio del mismo año Susanita, y así empiezan a aparecer ya lo que vienen siendo sus amigos.
Vaya, se pone interesante esto. ¿Pero qué te parece, mi chino, si vamos a un pequeño corte y regresamos para continuar con Mafalda, que la plática está muy buena? Y tráiganse el jabón porque vamos a seguir con el chisme.
Regresamos con el círculo social de Mafalda.
Así es. Nos vamos a un pequeño corte.
Roll out.
¡Rolala!
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05, AG05, AG05.
Y regresamos.
Así es, regresamos.
Sean a Agente 05. Regresamos a esta edición especial, ya saben, un podcast en homenaje a el señor Kino, uno de los historietistas más importantes de toda América Latina e incluso a nivel mundial.
Así
es. Quédate con nosotros para conocer esta vez el círculo social y quizás familiar de nuestra querida Mafalda, quien, por si no escuchaste en los minutos anteriores, es básicamente la obra más famosa de nuestro queridísimo Kino, que desafortunadamente nos dejó hace bastante poco.
Así es.
Así es. Pues hace fíjate
unas
que...
horas o quizá unos 24 horas a lo mucho.
Pues fíjate que hay algo que también, pues bueno, muy poca gente sabe, o sí lo sabe, pero como que lo ha dejado pasar.
A ver, cuéntanos, mi chino.
Pues bueno, en cuestión de afiches o de estos carteles,
ajá,
pues Kino realiza carteles para la UNICEF.
Ajá, sí. De hecho, había una campaña que yo recuerdo que salía por televisión en esos tiempos en que éramos niños y aparecía, ¿no? Que ponían que UNICEF y aparecía Mafalda.
Sí, de hecho, esto lo hace en 1976, en la declaración de, por primera vez, de los derechos de los niños.
Uh-huh. Y también cortos en la televisión, yo recuerdo así vagamente cómo aparecían. No recuerdo realmente de qué trataban, pero recuerdo que hacía UNICEF.
Sí, y de hecho, también algo importante en Argentina, pues en el 84, por ahí así, uh-huh, aparece Mafalda y Manolito.
Ajá.
En la Liga Argentina para la Salud Bucal.
Ah, caray.
Sí, en el 86, año del Mundial en México,
uh-huh,
el Ministerio de Educación y Ciencia de España tiene su propio afiche o su propio cartel, como le quieran llamar.
Sí, es que ese cartel especialmente hecho para ellos.
Sí, y fíjate que también hay uno muy bonito, este sí estaba muy bonito, cuando realizó el de la Cruz Roja en España, en 1991.
Ah, ese también apareció, sí es cierto. Muy llamativo, la verdad.
Sí, y fíjate que hubo algo que conmovió, que bueno, mm, que sacudió, ¿no? Sobre todo Italia. No sé si ustedes recuerden que en Italia... Ajá. En el diario de La República,
¿sí?
Aparece, esto fue en el 2009, criticando las declaraciones misóginas de Silvio Berlusconi. No sé si ustedes se acuerden de eso.
No, yo no me acordaba, la verdad.
Yo habré de tener 10 años por ese entonces.
Dice, sí, ni pensaba en eso.
Sí, no, sí, criticó a Emilio Berlusconi. Sí, no, está Mafalda, sí, no, nada más, fue a hacer chistes, políticos, ¿eh? Sí se dio, una buena vuelta por varias partes del mundo, sí estuvo presente, y sobre todo por ahí creo que hubo hasta película de Mafalda.
Sí, de hecho hay una película de Mafalda, y es una película argentina filmada en, digamos, el color que se utilizó fue Eastman Color. Y su director fue Carlos Márquez, y con un guión de Alberto Cavado. Y se estrenó el 3 de diciembre de 1982.
Ya tiene, uh-huh. Ya tiene sus ayeres.
Así es. Ahí en este caso, con esa película, me acuerdo que ponían todo como si fuera la vida de Mafalda, lo empiezas a ver cómo aparece. Y clásico el leitmotiv o la música que reconocía la película, era el clásico. Bueno, yo recuerdo nada más que decía el coro Mafalda, la Mafalda, Mafalda, como tres veces.
Mafalda, Mafalda.
Mafalda. Sí, sí. Y otra vez como un sonido como de violín o algunos de o metales, y otra vez se volvía a regresar a escucharse el nombre del personaje.
Sí, 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 ya me acordé. Sí, 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 llegué a escuchar por ahí, yo creo la rolita la llegué a escuchar.
Uh-huh.
Pero pues bueno,
la verdad era en su momento, yo creo que fue muy interesante. Incluso si tú buscas en este momento Mafalda la película por internet, la vas a encontrar en la plataforma del tubo, en tu tubo.
¿A poco?
Sí, la puedes encontrar, es una película de 1 hora con 15 minutos y 10 segundos prácticamente. Vaya. Está puesta en tu tubo.
Eso sí, no me la sabía.
Digamos que es un contenido que a lo mejor algún fan, algún seguidor puso, pero realmente pues lo hizo con toda la intención de que la gente conozca al personaje. Y es bastante bueno tener la opción de verlo, aunque sea sin tener que aplicar un pago, como pasa con las plataformas de streaming. Digo, si estás haciendo streaming, si estás haciendo viendo por medio de tu computadora o cualquier dispositivo, pero estás viendo sin pagar por ese tipo de cuestiones, salvo los anuncios intermedios que siempre nos pone la plataforma del tubo. Pero a ver, yo quería preguntar algo a Sarra también sobre esto.
¿Qué pasó?
Me comentabas que que tú querías comentarnos todos los premios que ha tenido Kino.
Ah, bueno, pero pues, mira, como son, no son precisamente pocos los reconocimientos y las distinciones que ha logrado este señor. ¿Te parece si lo dejamos para una selección más adelante?
Ok, con todo gusto. Me parece muy bien.
Sí, porque aquí yo cuento fácil más de 15, ¿eh?
A ver, ¿por qué no los empiezas? Dilo de una vez, ¿por qué no?
Pues mira, primero que nada, así con una pequeña dosis, fue merecedor de la Palma de Oro en el Salón Internacional del Humorismo de... A ver si lo pronuncio bien, porque ya saben que estoy un poco de la patada en esto. Bordillera en 1978. Ajá. Uh-huh. Fue nombrado como el dibujante del año en 1982, y pues, el cual fue un título concedido por sus colegas. Ganó el Conex de Platino de las Artes Visuales por humor gráfico de 1982 y 1992.
¡Wow!
Y para terminar con un cuarto, fue ciudadano ilustre y recibió la llave de la ciudad de Mendoza en 1988.
Wow. No, ya con eso ya tenía, pero creo que tiene más, ¿no?
Pues, aquí cuento más de 11.
Es que fíjate que este señor lo que viene siendo en esta cuestión de pues artística era una persona muy, muy ingeniosa, muy preparada. Yo creo que le faltó vida para darnos más.
Con todo que él dijo que la verdad prefería dedicarse a hacer historietas que a otra cosa.
Ah, sí. Sí, él bueno, es que obviamente, o sea, es que cuando tú te enamoras visualmente de una historieta, uh-huh, pues uno de nuestros mayores deseos es hacer historietas, ¿no? Ajá. O sea, es
como es las que comentábamos la otra vez
que ven un cómic.
Otro dibujante que decíamos que cómo era posible que había y se había dejado la vida de ser vendedor de zapatos como toda la familia a ser un dibujante, y creo que lo mismo pasó con Kino.
Exacto, él estaba muy enamorado del arte de la ilustración. Uh-huh. Fue una persona que se enamoró mucho de esta parte en la vida. Entonces, él lo prefirió. Y bueno, creo que de los pocos que aciertan, pues, y no les va nada mal.
No les va nada mal, tanto que a los 17 años decide que quiere hacer eso y abandona la escuela. O sea, imagínate, no es para que la gente abandone la escuela, pero creo que él tenía un concepto muy, muy propio o una idea muy plasmada de lo que quería en la vida y lo consiguió.
Fíjate que a cierta edad sí es muy difícil que una persona o que un niño sepa uh-huh, realmente qué quiere ser en la vida.
Hay pocos que lo hacen, la verdad.
Pues bueno, o sea, es lo que repetimos, hay pocos y afortunadamente gente como él, Stan Lee y muchas personas han hecho eso, ¿no? Han dejado de un lado un futuro, ¿cómo se podría decir? Fabricado.
Uh-huh. Como si todo estuviera resuelto para él. Hubiera sabido siempre para dónde ir. Que quizá si pudiéramos platicar con él en algún momento, a lo mejor nos diría, ¿sabes qué? La verdad no fue así, me la sufrí por este lado, pero para todos los demás, como lectores o como gente que vimos sus tiras cómicas o sus personajes, yo creo que nos es difícil creer que se le haya complicado algo.
Bueno, es que hay gente a la que poco o nada se le complican ciertas cosas porque hay una parte del cerebro en la que desarrollas más o desarrollas menos, ¿no? O sea, la gente desarrollamos muchas cosas diferentes a otras. Por ejemplo, hay quienes desarrollan la música.
Así es.
Y son genios, ¿no? Desde niños.
Ah, que no necesitan ni siquiera haber estudiado música para saber qué nota es o cómo generar una armonía, sino directamente parece que lo trajeran innato.
Sí, bueno, es que eso sí se tiene que estudiar porque la parte de la música es una parte como de matemáticas.
Ajá, es un poco de matemáticas, un poco de lleva cierta orden, como si pudieras traducirlo de manera matemática.
Ajá, exacto, porque va a tiempos, a cuatro cuartos, tres cuartos, es algo así, ¿no? Entonces, cuando esta persona empieza a desarrollar ciertas habilidades, pues todo se le facilita. Aquí a este señor, pues obviamente se le facilitaba las letras, ¿no?
Y también hacer un cierto tipo de crítica social, porque no todo fue Mafalda de un principio, también sus otras tiras cómicas yo creo que tenían mucho peso de tipo político. Pero lo que ayudó mucho a Mafalda es que todo estaba englobado dentro de un personaje, como dijimos al principio, muy tierno, muy se puede decir que inocente, que no pensabas que te fuera a dar con cada idea o con cada puntada que le voy a seguir encontrando.
Sí, exacto. Y tomar yo repito, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, ¿no? O sea, ese humor tan fino, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo fino, porque no pasa como ahora que todo el humor tiene que traer una grosería en medio, no. De hecho, no tuvo que decir ni una sola grosería para que todas las cosas se entendieran.
Exacto. Exacto. No,
oye,
no,
Lizarda,
¿qué pasó?
¿Puedes decirnos más de sus premios y distinciones, ya que hicimos una pequeña pausa?
Pues no, pero lo que sí te puedo decir es que una curiosidad de Mafalda, bueno, no es tanta curiosidad, pero es un dato que a mí hasta la fecha me sigue haciendo mucha gracia, es que tal cual había ausencia de groserías, excepto por las palabras que se usaban en ese entonces, en la época, en Argentina, que eran papa frita, sos un zanahoria, tal cual, nombres de comidas o de productos alimenticios que pues, para nosotros no tenían sentido alguno, pero para en ese entonces, en esos tiempos, el decirle a alguien papa frita o incluso zanahoria era como decirle a alguien tonto. Y entonces prácticamente esos eran los únicos insultos que habían en las tiras de Mafalda. Ya sé que no es una curiosidad, pero es algo que a mí me hace mucha gracia. Obviamente, hasta la fecha, ya prácticamente nadie usa papa frita para decirle tonto a alguien. Le dices directamente tonto, ¿sabes?
O yo les digo de otra forma.
Sí, también. Aunque eso sí, los que nos escuchan en España, el tonto va a ser un poquito más fuerte por cuestiones de que de cada lugar no se utilizan las mismas palabras, mientras que si nosotros habláramos como ellos hablan ahí, pues aquí diríamos, oye, qué grosería nos está diciendo, por ejemplo.
Pues sí, es otra opción.
Pero en realidad, eso no importó para, como dice Sarra, utilizar las palabras papa frita o zanahoria para, literal, generar una palabrota que tú te la imaginabas.
Y directamente, si quería poner alguna grosería más subidita de tono, directamente ponía símbolos al azar, como el que utilizan todos ahorita para el hashtag, incluso una arroba, o simplemente lo expresaba con ciertos dibujos, como muchos autores, y así podían evitar cierta censura o simplemente no usar lenguaje vulgar que no contribuya en nada la historia. Por ejemplo, una de las tiras que usó eso fue un momento en el que Mafalda y su familia van regresando, si no recuerdo mal, desde la playa. No, era en el tránsito normal y un coche casi les choca. Afortunadamente el otro conductor alcanzó a frenar, pero en ese momento alguien sale por la ventanilla del coche de Mafalda y empieza a tirarle de groserías al otro conductor. Obviamente esas groserías se vieron representadas con símbolos o con dibujos, las cuales provenían de es el hermano menor de Mafalda, llamado Guiche, al cual obviamente al instante le taparon la boca para que no siguiera diciendo cosas que no son dignas de un niño de 4 años.
4 años, que por cierto, eso es un detalle muy curioso. ¿Cuántos niños pequeños no has escuchado que dicen más palabrotas que ni siquiera los grandes?
¡Uy! ¿Y sabes qué es lo más
Y es un detalle muy bueno.
No, ¿sabes qué es lo peor? Que a los papás les da risa.
Ah, sí. Y el niño, pues, la sigo diciendo, total, les da risa.
Exacto.
Es más, de hecho, a la fecha he conocido niños de 5, 6 años que ya te pueden decir 4 Biblias de groserías y yo nada más pienso, a tu edad, por sacarle la lengua a alguien, ya te partían la mandarina.
Oh, feo, ¿eh? Fíjate que yo te voy a decir algo. En ese sentido de humor, un humor más blanco que el humor del Chavo, ¿no? Ya que el Chavo del Ocho utilizaba doble sentido. Uh-huh. Y Mafalda fue tan grande que no lo ocupó. O sea, siempre fue inocencia de un niño sacando de onda a un mayor.
Ahí sí.
De hecho, uno de mis chistes favoritos de Mafalda, voy a decir, este es uno de mis chistes favoritos porque son de los que más me acuerdo, porque me hicieron un montón de gracia. Fue que un día la mamá de Mafalda está platicando con una amiga. Entonces llega Mafalda toda normal, no recuerdo si es con Libertad o con Miguelito, y le pregunta a su mamá: oye, mamá, ¿qué es un tratante de blancas? Y obviamente al instante, tanto su mamá como la amiga de su mamá...
Se ponen blancas, ¿no? Del miedo.
No, blancas escupiendo el té o lo que sea que estuvieran tomando, y ya ahí las ves tratando de desahogarse por tremendo comentario. Y ya se aleja Mafalda y... creo que era Miguelito. Se aleja Mafalda y Miguelito y dice: ¿ves? Te dije que no era alguien que únicamente jugaba con las negras. Con las blancas, ¿no?
Híjole.
Ándale, pues.
Aquí yo también quiero hacer una aclaración, por cierto.
Ah, lo de que jugaba con las negras y con las blancas se refería al ajedrez, me faltó
algo. Ajá, de las fichas de ajedrez. No, yo iba a comentar algo, por ejemplo, que lo que había comentado el Chinito al principio, y que yo también dudaba mucho de que hubiera sido la muerte de Mafalda, lo del camión de estopa. Pues resulta que es solamente una leyenda urbana de un dibujante aquí en México. Y el mismo Kindle le lo dice así: esa leyenda es solo de ustedes, los mexicanos. O sea, prácticamente fíjate, es como un poquito apócrifa, mi querido Chinazo.
¿Y eso? Porque es que yo estoy... Ajá.
En realidad esa tira cómica fue hecha, pero aquí en México. Aún por un dibujante. El dibujo es muy parecido, pero no es exactamente igual, ya viendo las viñetas. Y pues lo ponen que según la atropella un camión de sopa, porque ella odiaba la sopa, pero en realidad es algo que ni siquiera fue hecho por él.
Ah mira nada más.
Y de hecho, como él decía, más bien su última viñeta fue en el momento en que empezaba a sentir que estaba repitiendo mucho las cosas. No llegó al punto de un Chespirito que repetía todo, pero sí dijo: ¿sabes qué? Ya siento que mi tira cómica ya no está teniendo esa chispa, y la gente la empieza a leer por costumbre. Entonces, obviamente, el último cuadrito de la historieta, y sin saber qué es el final o algo, lo dejó en blanco a final de cuentas para que el lector se quedara con la duda y dijera: ¿sabes qué? Hasta ahí llegó Mafalda.
Ya está ahí. Fíjate, pero lo que no se va a enterar.
Buena opción aclarar esto, porque en realidad mucha gente luego sí se queda con el bulo, con el chisme, con la mentira que ocurrió, y realmente aquí estamos para decirle a la gente lo que es en serio.
Ah, no, sí, es que hay que desmentir y hay que sacar todo eso, ese tipo de cosas a flote.
Pero muy pues qué buena, bueno. Así que la tira que nos comenta Zarra de las blancas y las negras. ¿Quién lo fuera a pensar, eh?
No, y fíjate ahorita que dijiste que Sarra dijo que se llevó al mejor humor ilustrado. Me acordé de está jugando Felipe con Manolo, están jugando ajedrez. Ajá. Y en eso empiezan a dibujar en las nubes, así se llama la parte de arriba donde en los cuadritos donde ponen las letras, en las nubes empiezan a dibujar acá una jugada así súper extrema, ¿no? Y que si pongo acá y al final ya cuando va a mover la pieza se queda así y dice, ¿cómo iba? Estaba bueno.
Ya se le había ido toda la idea de cómo hacer
el jaque mate. Y estaba acá.
Me sentí muy identificado en ese momento, porque de las veces que intenté jugar ajedrez, como que traté de idear una estrategia, y al momento de mover la primera pieza me quedé, ¿cuál era el paso 2?
Y se te había olvidado.
Sí, ¿cómo era? ¿Cómo iba?
Sí, no, está increíble todo lo que hizo Kino con respecto. Oigan, y aparte de, no sé, de Felipe, de Manolito, ¿qué otros personajes había? Por ejemplo, creo que también estaba una niña que se llamaba Susanita, ¿no?
Ah, sí, Susanita. No, ella era la que peor me caía, de
verdad. ¿Era la chingona del barrio?
Es que era la sangroncita, ¿no? Creo.
No, era la sangroncita, la chismosa, la que únicamente, casi que siempre aparecía para menospreciar al otro, pero curiosamente su única, entre comillas, meta en la vida era tal cual ser mamá y cuidar y consentir todo el tiempo a su, como ella lo definía, no lo estoy diciendo yo, a su hijito.
Changos. Ahorita las feministas la agarrarían de en contra de ella.
No, deja tú, en una de esas en clase de español, a ella le preguntaron, a ver, Susanita, futuro perfecto de amar, y ella responde, hijitos, y todos los de atrás.
Sí, ¿y era su inspiración en la vida?
Ser mamá, sí.
De hecho, hay una tira enteramente dedicada a Susanita, que va ella con su, creo que es con su muñeca de bebé. Ya ves que no sé por qué a las niñas cuando son pequeñas les regalan muñecas de bebés.
Sí, es muy común y todos lo hacemos con las niñas pequeñas.
Y que la verdad no entiendo por qué, pero bueno, esa tiraba enteramente a Susanita imaginándose cómo va criando al niño, que lo peina, que lo arregla para ir a la escuela, que lo consiente, que lo ayuda cuando está en el trabajo, pero de repente llega el momento en el que él le presenta a su pareja, ajá, y luego va a que se casa, y luego que pues ya se va a vivir a otro lado. En ese momento Susanita despierta, se enoja, tira su muñeca y le empieza a pisotear, o sea, casi que de una madre de esas tóxicas que quieren a su hijo solo para ellos.
Y quiere evitar el trauma del nido vacío.
Otro fue un chiste entre Susanita, Felipe y Mafalda, que Felipe claramente era fan, mega fan del Llanero Solitario.
Ah, sí, es cierto.
Y una vez quería sorprender pues, a las dos chicas, dice, aquí viene cargando con sus dos pistolas. No me acuerdo qué clase de speech se estaba echando, pero el cuate venía inspirado. Y de repente Susanita lo ve y dice, ¡ay, el Llanero Solterone! Y obviamente Felipe entra en cólera y grita, ¡Solitario! Y Susanita le dice, bueno, Felipe, a fin de cuentas, un llanero solitario es un llanero solterón. Y ya se va Felipe todo amargado.
Y sí, tiene razón. Y es que, ¿sabes qué? Kino sí era fan del llanero solitario.
Sí.
Sí, a él sí le gustaba de Lonely Ranger. Y fíjate Ranger. Que, aparte de todo, hay un último personaje en unirse a la pandilla que es Libertad,
que es la última.
Esa también era buenísima. Me acuerdo de la tira en la que la presentaron, que Mafalda directamente creo que la conoció en la playa.
Ajá.
Que Libertad, como es una niña no chiquita ni atuda, Mafalda llega y le pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Y pues ella le contesta, Libertad. Hay un momento de silencio y ahí es cuando Libertad le pregunta, ¿ya sacaste tu conclusión estúpida? Todos sacan su conclusión estúpida cuando me conocen. Y Mafalda toda avergonzada.
Sí. De hecho,
Libertad es poca.
De hecho, es más bajita que Guille.
Sí,
sí.
Y Guille ya ves que es el hermano chiquito de Mafalda. Uh-huh. Entonces imagínate.
De hecho, lo curioso de Libertad es que ella es una niña pequeña. Su mamá, que yo recuerde, su mamá no se le vio mucho. Pero el departamento en el que viven también es muy chiquito. Es como...
Sí,
pues, es demasiada apología.
Sí, es que sabes que, o sea, como que cada quien con su cada cual, ¿no? Entonces, pues ellos son chiquitos, pues el departamento es chiquito. Y ellos lo ven normal.
Sí, sí, son como que ideas para hacerte pensar cómo es que libertad, la libertad es tan pequeña. Casi no tenemos libertad. Ah,
pregunta, ¿ya sacaste tu conclusión? Todos hacen lo mismo, ajá, cuando me conocen.
Ajá, ahí está.
Fíjate que hay unos, una serie de personajes secundarios, pero por ejemplo, la mamá de Susanita.
Uh-huh. Uy.
Eso y ya.
Sí me acuerdo.
De hecho, son pocos los que de secundarios que tienen nombre, por ejemplo, como ya decía,
Manolo, Sarra, ¿no? El papá de Manolito.
Manolo.
Ahí sí es Manolo, tío.
Sí. La tía Paca.
¿No es la que vende ropa?
No, es otra. Abuela. Es una tía abuela de Mafalda.
Órale.
Uh-huh. Muriel, una chica guapa, de la que Felipe está enamorado.
Sí, que la ve con cara de... Se me va a caer la baba, sí, es cierto. Yo llegué a ver esa tira cómica.
Ahora, fíjate que aquí hay algo que... Bueno, Mafalda y Guille tenían una tortuguita.
Ah, sí, cierto, una tortuga mascota.
Burocracia.
¿Por qué será que se identifica mucho a la realidad?
No lo sé. ¿Quién sabe?
No lo sé, tenemos una niña miniatura que se llama Libertad, una tortuga que se llama Burocracia.
Muy lenta.
¿Qué nos querrá decir chino?
No, lo que es. Y por ejemplo, ya pues obviamente... La mamá de Felipe, la mamá de Miguelito, la mamá de Libertad, hasta ellos, nombres.
No tienen.
No tienen. Y esto fue algo, muy padre, muy bonito que nos dejó este señor. Híjole, que, pues bueno, nada es para siempre. No todo está dicho. Joaquín Salvador Lavado Tejón fue un gran historietista, de lo mejor, como dice Sarra, que ha dado Latinoamérica, bueno, específicamente Argentina. Y pues, ¿qué podemos decir de este señor ya como para cerrar, como para concluir este programa especial de Kino?
De veras, pues, se nos pasó bien rápido el programa.
Sí.
Pues mira, yo te puedo decir unos pocos más reconocimientos que ha tenido el señor. Por ejemplo, recibió la placa de plata de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restaurantes y Cafeterías en 1997 por contribuir al prestigio y la difusión gastronómica.
Wow.
También fue nombrado maestro de arte por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 1998. Miren, estos han sido apenas 5 o 6 reconocimientos que he nombrado a este señor, pero les aseguro que la lista sigue, sigue y sigue, porque el señor, pues, yo diría que vivió mucho, y de ese mucho que alcanzó a vivir con nosotros, nos brindó grandes cosas. Yo personalmente tengo 2 tomos, uno que es toda Mafalda, y otro que lo compré tiempo después con mi madre, que se llama Esto No Es Todo, que ahí se va directamente a temas más políticos y sociales. Y con simplemente esos 2 tomos me bastaron para saber que el señor, como lo dice en su reconocimiento, es un, o era un maestro.
Maestrazo, más bien.
Sí, es que él llegó a ser maestro Joaquín Salvador Lavado Tejón. Así se le llevó a conocer como el maestro Joaquín. Ajá, que de ahí vino de Joaquín, pues obviamente Kino.
Que el Kino venía prácticamente para no confundir su nombre con el de uno de sus tíos, que fue el que, digamos, fue el primero que se dedicaba a hacer historietas y con el cual de ahí salió su pasión para dedicarse a lo mismo, pero con su propio nombre y con su propio estilo, de hecho.
Pues sí, y pues bueno, o sea, mi conclusión es, bueno, pues lo único que puedo decir es gracias, maestro Joaquín Salvador Lavado Tejo, por habernos dado esta gran historieta de Mafalda. Ya habíamos hablado de otros trabajos, pero el más conocido fue Mafalda, una niña irreverente que no le gusta la sopa, que es, ella sí es políticamente correcta.
Nosotros no importa.
No, es que, o sea, no, es que ella sí es políticamente correcta. Lo que no es políticamente correcto es toda la bola de tonterías que se han hecho y que han creado esta, ¿cómo se llama? Esta generación de cristal.
Eso sí.
No, pues gracias,
tú, mi maestro, ¿qué podrías aportar en los siguientes 5 minutos antes de que acabemos ya? Porque se nos está acabando el tiempo.
¿Me dices a mí?
Sí.
Pues bueno, otro detalle de Mafalda es que ella era fan, mega fan de los Beatles. De hecho, en una de sus tiras, que la maestra estaba calificando una tarea sobre la invasión inglesa, curiosamente ella hizo un dibujo en el que había claramente personas hippies con carteles de Viva los Beatles y los Rolling Stones. También en una de esas que Mafalda se le ocurrió ponerle un disco de los Beatles a su hermanito Guille, dándose cuenta de que este se quedó dormido a los pocos segundos y obviamente enojándose en el proceso. Pero como pequeño recordatorio, nuestro querido Joaquín Salvador Lavado llegó a este mundo el 17 de julio de 1932 y desafortunadamente nos ha abandonado este 30 de septiembre de 2020 a la edad de 88 años, así que al igual que nuestro querido Chinazo, solo puedo decir gracias, maestro, no, maestrazo, por todo lo que nos pudo brindar y por demostrar que América Latina tiene talento.
Ah, claro, maese de maeses.
Así es. Y yo por mi parte puedo decir que, aparte de un maestro, tuvo una genialidad al incorporar, te digo, lo político, lo social, las cuestiones que tenemos que estar pensando todas las veces, pero en el lenguaje de un niño, y que fue tan fácil de entender, pero que también, como dice el chino, fue capaz de hacer que los adultos se pusieran rojos de pensar lo que está pasando en su momento, o con la gente, o en cuestiones políticas. La verdad, hay que agradecerle mucho sobre esto.
Fíjate que él fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir esa persona que se burla,
que hizo mucha sátira? Pues,
no, es que él fue sátiro, sarcástico, en la ironía de un niño.
Así es.
No, hombre, gracias, maestro Joaquín, y pues bueno,
nosotros ya prácticamente nos vamos despidiendo también de Agente 05.
Bueno, pues yo soy el agente del caos, me despido y bueno, espero les haya gustado este muy merecido pequeñísimo homenaje que se le hizo al maestro Joaquín Salvador Lavado.
Así es. Sarra, despídete.
Pues, gente, muchas gracias por escucharnos, seguir descargando los podcasts, ya sabes, puedes seguir descargándolos a través de las plataformas ya mencionadas en anteriores podcasts. Y solo me queda decir una vez más, gracias, maestro Kino, esperemos que donde quiera que esté ahora, siga haciendo lo que más le guste.
Ah, lo va a seguir haciendo. Mafalda.
Y pues yo me despido, soy Armand, muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado este programa de Agente 05 con el tema principal que fue Kino y Mafalda, y espero que se haya entretenido mucho con todas las locuras que dijimos en este momento, con los datos, con toda la información, con las cuestiones reales, con las que desmentimos, con todo, porque al final de cuentas estamos aquí para que ustedes se entretengan, se informen y, por qué no, disfruten más de este mundo geek. Muy buenas noches, descansen y a la hora que nos escuchen, estamos con ustedes. Muchas, pero muchas gracias.
Roll out.
Roll out. Roll out.